Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a escuchar un sonido de la hemeroteca, de la discoteca, de documentación. Es un viento fuerte. Este sonido que es de archivo es el sonido de los famosos vientos de cola que permiten navegar mejor y más rápido, que permitían navegar mejor y más rápido a la economía española. Los vientos de cola, el petróleo barato, los tipos de interés bajos, esos vientos de cola que permitieron que la empresa en la que tú y yo trabajamos haya ido mejor en los últimos años. Sobre todo esos vientos de cola que hemos escuchado nos permitieron exportar mucho y tener superávit comercial. Superávit es que vendes más de lo que compras. Superávit comercial en el exterior. Esos vientos de cola han permitido en los últimos años crear casi 500.000 de puestos de trabajo. En muchos casos, contratos precarios, pero contratos. Pero los vientos de cola tienen un sonido que está ya en la hemeroteca. Ya no soplan los vientos de cola. Es un sonido de archivo, con lo que se crearán menos puestos de trabajo este año y nuestras empresas lo tendrán más complicado para vender en el exterior. Hace unas horas se ha iniciado la mítica reunión del Foro de Davos, donde se reúnen, se dan cita, líderes políticos y empresariales de todo el mundo. El encuentro suele ser una ocasión para tomar la temperatura y sobre todo para medir los vientos económicos de cola o de frente que soplan en el planeta. Y en el arranque de esa reunión ya ha quedado claro que en la cola no sopla nada, que la política está estropeando las cosas y que la guerra comercial nos va a afectar bastante. Hay una cosa muy importante en Davos. En Davos son muy importantes las fotos. Las fotos a quién va y a quién no va. Y en la foto de este año no va a estar ni Trump, ni Macron, ni Theresa May. Hubo una época en la que algunos decían que la globalización, que con la globalización la política había desaparecido y que gobernaban los mercados. ¿Qué te lo crees tú? Trump no va a Davos porque su empeño en que el Congreso le autorice fondos para construir el muro con México, ha provocado el llamado cierre del gobierno. Theresa May tampoco acude porque cada minuto cuenta en la gestión imposible del Brexit, para el que quedan poco más de 2 meses. Y Macron se queda en París porque no hay manera de poner en cintura a los chalecos amarillos. Ahora se nos ha hecho evidente que la política, la mala política, ha vuelto. Ahora descubrimos en negativo que las malas decisiones políticas tienen consecuencias. Según uno de los estudios presentado hace algunas horas en Davos, el 88% de los máximos responsables de las mayores compañías del mundo no duermen bien porque temen a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El nacionalismo y el populismo afecta ya a las principales compañías del mundo. A esa referencia se ha sumado la bajada de previsión económica del FMI y que China ha tenido su peor año desde 1990. Y me estarás escuchando y dirás, bueno, ¿y a mí eso qué me importa? Si yo, total, yo vivo en España. Bueno, pues eso nos afecta y a ti y a mí y mucho, porque no somos una isla. Es verdad que casi todo lo que exportamos lo exportamos a la Unión Europea, pero si China y Estados Unidos estornudan, toda Europa se constipa. No sabemos cuándo vendrá la nueva crisis, pero sí sabemos que ni Europa ni España están preparadas para afrontarlo porque no se han hecho las reformas, porque en España hay muchas reformas pendientes y tenemos a un gobierno que se dedica solo a gastar y a gastar mal. Es lo primero, pero no lo único a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes. Contamos que la Guardia Civil no ha llevado a cabo ninguna detención en relación con el incidente registrado hoy durante la protesta de un grupo de piquetes informativos del taxi en la que ha sido arrollado un taxista. Fuentes de VTC confirman que el conductor que ha arrollado al taxista tiene licencia para vehículos de transporte con conductor. El hombre atropellado de unos 30 años permanece en la UCI en estado muy grave. Juan Baño.
Efectivamente, la única información que facilita Guardia Civil en este momento momento es que no hay ningún detenido por estos hechos, que han quedado perfectamente recogidos por otro lado en imágenes grabadas por una cámara. En ella se puede ver cómo un coche oscuro, aparentemente una VTC, se encuentra retenido por un piquete de taxistas en plena A2 en la salida de Madrid. Sobre el capó hay un taxista. En el momento en el que el coche va a salir, otro individuo se abalanza sobre el mismo capó. El coche abandona el lugar increpado por otros huelguistas y esa persona queda tendida en el suelo. Según Samur, sufre un traumatismo cráneoencefálico. Se encuentra en el Hospital de la Paz. Desde la patronal de las VTCs, Eduardo Martín, confirma a COPE que efectivamente el conductor del coche oscuro es un conductor de VTC de unos 30 años. Por cierto, esto ya se habría personado ante los agentes que investigan lo ocurrido en compañía de un abogado y que una vez aclarada su actuación habría quedado libre. Este dato acaba de ser confirmado a COPE por fuentes de la propia Benemérita. Además, estamos pendientes de confirmar si plenamente se trata de un conductor de VTC, algo que sí aseguran en el sector de este transporte. Nos aclaran, eso sí, la Guardia Civil, que están en plena investigación y que en las próximas horas habrá más información sobre sus pesquisas.
Y entre tanto, en Barcelona, representantes del sector del taxi se reúnen esta tarde con el consejero de Territorio, Damià Calvet, que posteriormente se verá también con la patronal de los coches de alquiler con conductor para abordar la regulación del sector. COPE Barcelona, Roger Figueras.
Continúa la reunión entre los portavoces del sector del taxi y el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, para buscar un consenso en el conflicto por la regulación de los VTCs. Centenares de taxistas esperan el final de este encuentro en el exterior de la Consejería de Territorio. Calvet ha reclamado que se acaben los chantajes y las concentraciones en la calle y que se garantice el Mobile World Congress. Además, ha asegurado que solo se replanteará el decreto que establece una precontratación mínima de 15 minutos para los VTCs si se presentan propuestas alternativas con robustez jurídica y proporcionalidad. Cuando termine la reunión, Calvet tendrá un encuentro con la patronal de las VTCs.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A menos de un mes para que se debatan y voten los presupuestos generales del Estado de 2019, Pedro Sánchez ha visto hoy cómo ha sido derogado el primer decreto ley de su gobierno. Se trata del decreto sobre la regulación del alquiler, que también ha sido rechazado por Podemos. Una vez tumbado el decreto, Joaquín Dizmanos, ¿cómo quedan ahora los alquileres? Cuéntanos.
Sí, esto tiene consecuencias. Los contratos firmados desde el pasado 19 de diciembre, un día después de la publicación del decreto en el BOE, seguirán teniendo validez, pero los que se formalicen de ahora en adelante volverán a regirse por la regulación anterior, es decir, su duración volverá a ser de 3 años, tal y como fijó la reforma introducida por Rajoy, en lugar de los 5 o 7, si el casero era una empresa, previstos en el Real Decreto de Sánchez. Las prórrogas tácitas pasarán de nuevo a ser de 1 año en vez de los 3 que estipulaba el texto. Además de la fianza de 1 mes, los propietarios podrán volver a pedir todas las garantías adicionales que deseen.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado hoy como lo hizo ayer, con un pequeño paso atrás. El índice IBEX 35 consigue mantenerse por encima de los 9.000 puntos. Fernando Mañueco.
Hoy ha cerrado en 9.037, ha bajado un 0,2%. Los bancos y las empresas acereras han sido los valores más débiles. Los inversores siguen preocupados por la pérdida de impulso de la economía china, por las peores previsiones que maneja el Fondo Monetario Internacional y por la incertidumbre que existe en torno al Brexit. La libra esterlina sigue fuerte, se cambia esta tarde por encima de 1,29 dólares, mientras el euro se repliega levemente hasta 1,1350 dólares. Por su parte, el petróleo baja a 61 dólares por barril. Ayer tocaba los 63. Hoy el Tesoro ha colocado 1.500 millones de euros en letras a 3 y 9 meses. Ambas continúan con rentabilidad negativa, menos 0,46 y menos 0,37% respectivamente. Además, la Tesorería Pública ha captado otros 10.000 millones de euros en un bono a 10 años que ha recibido gran demanda por parte de inversores nacionales y extranjeros.
Y en los deportes ha hablado el entrenador del Barcelona sobre el polémico gol de Luis Suárez al Leganés. Luis Munilla.
Sí, acaba de hablar Ernesto Valverde en la previa del Sevilla-Barça de mañana en la Copa. Valverde no vio falta de Suárez, lo dijo rotundamente, y había mucho interés hoy en saber si ratificaba sus palabras del domingo. ¿Qué ha dicho Carles Valdellou?
Posiblemente se ha mantenido firme en una rueda de prensa en la que, como tú apuntabas, ese ha sido uno de los temas principales, juntamente con la llegada de Boateng y también el recurso del Levante. El técnico mantiene que el gol es legal, quizá no como un piano, ha reconocido que esa expresión quizá es incorrecta, pero se mantiene en que no tiene que pedir disculpas a nadie.
Para mí es gol legal absolutamente, como un piano de grande, pues bueno, parecido, pues no lo sé si la expresión es correcta o no, pero sí, me parece que es gol absolutamente legal, para mí, para cualquiera, ¿eh? Salvo los que están afectados, pero pues bueno, cada uno siempre lo ve desde su punto de vista, o los que quieren maniobrar para hacer que se haga todavía una bola más grande, bueno, lo típico que ya conocemos todos, que sabemos de qué va. El portero es el portero de Leganés y quiere que revisen la jugada y le hace su trabajo y hago el mío, y no creo que tenga que disculparme por decir que es gol, algo que creo que es gol absolutamente.
Por cierto, que para el partido de mañana en el Sevilla se han lesionado Ñañón y Munir, que tiene para un mes de baja. Mañana se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte después de que el Levante haya pedido la suspensión cautelar de la Copa. Y a todo esto, los cuartos de final se abren esta noche a las 9:30 con el partido entre Getafe y Valencia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ah, mira, esta sintonía. Segunda aparición en la tarde del cómico más divertido que conozco. Oye, que viene a compartir unos minutos en su comprimida sección. Porque de verdad, buenas tardes, Ignacio. Es que...
Buenas tardes, Pilar, esto aquí estoy. Bueno, comprimida. Hoy vamos más relajado que no hay mariachi.
¿Seguro?
Pero, seguro, pero solo tengo 5 minutos, así que vamos al grano porque hoy sí que traigo un asunto de peso.
¿De peso? ¿Pero peso?
Sí, de peso, porque, bueno, me he enterado además al hilo que Cristiano Ronaldo ha perdido 19 kilos hoy y yo no quiero ser menos. Pero bueno, vale. Te lo voy a explicar con una especie de juego venga, para que los oyentes también participen, porque necesito que estén muy atentos ahora, porque si yo voy a describir con palabras a Pilar, podría decir que es una mujer alta, bueno, muy elegante, que cuida mucho su imagen, bueno, eso sí lo notas solo en 2 días. Oh. Una melena un poco así diosa egipcia, muy sí. Nefertiti. A mí yo es que no sé mucho de eso.
Bueno, sí, bueno,
y luego sí tiene una sonrisa seductora y una figura esbelta. Tiene tipín.
Oye, Pilar, muchas gracias.
Se puede decir esto,
muchísimas,
¿no?
Sí, tiene gracias, tipín. Pero bueno, qué barbaridad.
Bueno, no me cuesta nada, ¿eh? Bueno, y ahora...
¿Ya lo has estupeado?
No, digo porque es verdad, no me cuesta porque es verdad. Bueno, y ahora para hacer el juego tienes que describirme tú a mí para que los oyentes se hagan una idea de mi atractivo.
O sea, ¿cómo
personal.
Es Ignacio?
Sí.
Pues es un hombre alto, ¿sí? Simpático, guapete y... Bueno.
¿Bueno qué?
A ver, tienes, como diría yo... Unos kilitos, ¿no?
Bueno, no, unos no, tengo bastante. Sí, gordito.
¿Te vale? ¿Gordito?
No.
¿Estás un poquito...?
Gordo, panzón, sí, ¿no? Soy un tío cuidado, la verdad es que soy un tío cuidado.
Te cuidas bien, ¿no?
Pero que no te moleste decírmelo porque estoy muy habituado, ¿eh? Fíjate, por ejemplo, hace un ratito el WhatsApp que me ha mandado mi mujer. Vamos a oírlo.
Cariñín, una cosita que me meto en pilates. He visto la web de COPE y ya han puesto tu foto con todas las estrellas de la casa. Enhorabuena. Pero escúchame, eres el más gordo de la foto, pero con diferencia, ¿eh? Y eso no puede ser. Algo tendrás que hacer, ¿vale? Un besito.
Ha dicho gordo, así como...
Sí, no, sí, me lo dice en casa todos los días.
Todas las letras, ¿sabes?
Pero
bueno. Lo ha dicho yo, lo ha dicho ella, ¿eh?
No, pero además sí es que está claro lo que hay que hacer. No puedo ser yo el más gordo de la COPE, así que si no te importa, te quería pedir el favor de... ¿Tú podrías engordar 30, 40 kilos en
pues,
un...?
No. Va a ser que no.
Vaya,
no,
por
no.
Dios.
Me costaría mucho hacerlo, además, aunque me pusiera,
¿qué,
¿eh?
Qué falta de solidaridad con
es que
un recién
sí,
llegado.
Tienes toda la razón.
Pero bueno, es verdad que no solo es que lo diga mi mujer ni tú, es que se me ve, me lo noto en la ropa, pero es que además he hecho una especie de encuesta rápida aquí en la COPE y mira, vamos a escuchar. Fernando de Aro, ¿cuánto pesas?
Sí, Ignacio, información actualizada. Esta mañana eran 73 kilos 200 gramos.
Anda, mira.
Bueno, ahora se ha tomado una palmera que lo venía oyendo, o sea que pesará un poquito más.
75 kilos por lo menos.
75. Carlos Herrera, ¿cuánto pesas?
64 kilos y comiendo kiwi.
Y comiendo kiwi para bajar.
Vale, 64.
Bueno,
muy
Ángel
bien.
Espósito.
Hola, Ignacio. Lo confirmo, ¿eh? Yo, viendo la foto, pensé exactamente lo mismo que tu mujer.
Vaya por Dios.
Yo, 83. Tampoco está mal. Lo que pasa es que tengo un hándicap. Soy de hueso ancho y de jugar al fútbol y al rugby, pues de músculo redondo.
Bueno, ya está. Tienes su justificación.
Pepe Domingo Castaño. Bueno, es igual, déjalo, no lo pongas, que me angustio. Pero
bueno,
es que no lo entiendo, no lo entiendo.
No lo entiendes,
Pilar,
¿no? No lo entiendes.
No lo puedo entender.
Porque entiendo que tú pesas eso.
Sí, no, yo peso, no lo sé, la verdad, pero más de 90. O sea, que es que estoy más cerca del 100, es un desastre y no lo entiendo porque he intentado...
tampoco hace falta martirizarse, sin acción.
No, pero sí, yo estoy feliz así. Lo que pasa es que he probado todas las dietas y yo no lo entiendo. ¿Quién se ha inventado estas cosas? He probado esa disociada que vaya pollo para mezclar las cosas. Al final me comía el churrasco con manitas de cerdo y no adelgazaba nada. El de la alcachofa, que luego, te digo, los efectos colaterales son tremendos. ¡Qué pestazo! Bueno, ahora el paleo, la gente come cosas de la prehistoria. Yo le he dicho a mi mujer...
¿Con las manos?
Sí, que yo digo un mamut y dice, no, hojas de eucalipto, un desastre. En fin, que no tengo que tomar una decisión y voy a tomarla muy en serio.
¿Y qué vas a hacer?
Bueno, pues voy a hacer la dieta del compromiso. Es una dieta nueva, sí, que te voy a explicar.
No había oído yo.
No,
esto.
Mira, viene aquí en esta caja, la he pedido, sí. Entonces, habla tú para decirles a los oyentes lo que es. Esto es un peso, peso, una báscula, es decir, una báscula, la dieta del compromiso.
Muy moderna, pero una báscula.
Sí, entonces funciona el compromiso porque yo voy atenta porque voy a hacer un anuncio importante.
Sí.
Yo, hoy es día 22 de enero, de aquí al 22 de marzo, dentro de dos meses, tengo que haber perdido 15 kilos.
15 kilos en dos meses.
Y me voy a pesar aquí cada día. Vamos a empezar ahora pesándome para ver el inicio. Yo creo que no se enciende hasta que me suba. O sea, hasta que no se suba un gordo, no funciona. Ahí con las manitas.
Estoy
tan,
aquí tan
delgada,
encender la báscula muy, y no se enciende.
Casi,
tan
no
moderna
se ha pesado es. Nunca, ya sabe que es delgada. Bueno, entonces, en dos meses tengo que bajar 15 kilos, ¿vale?
Pues es un buen objetivo, ¿eh?
Bueno, voy a intentarlo. Entonces, no sí, le voy a pedir a los oyentes, porque me acaban de mandar un jamón ibérico de bellota... Y claro,
mal momento.
De estos que se han tardado en Navidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir a los oyentes que vean si me creen o no me creen, si confían en mí o no confían.
¿Y cómo,
¿vale?,
se lo vas a pedir?
Entonces les voy a pedir el que manden a @latardecope,
¿sí?,
cualquier mensaje con el hashtag Sinacio Flaco, si confían en que lo voy a conseguir.
Bien.
Y que manden el mismo @latardecope, Sinacio Gordo, si creen que no lo voy a conseguir.
O sea, Sinacio Flaco, si creen que sí vas
que
a adelgazar.
Que voy a adelgazar 15 kilos.
Y hashtag Sinacio Gordo, si creen que no.
Y cuando llegue el día 22 de marzo,
sí,
y me pese y demostremos si los he perdido o no, sortearé,
sí,
ese jamón que tengo aquí guardado en la bodega entre los que me han apoyado o los que no me han apoyado, los que acierten.
O sea, si no has adelgazado...
Si no he adelgazado entre los que no me creían y si he adelgazado entre los que me creían. Tampoco hay que correr ahora a matarse para mandar WhatsApp porque voy a estar dos meses. Cada día antes de empezar la sección tardaremos 10 segundos en pesarme y vamos a ver cuánto peso.
¿Te vas
estoy
a pesar
yo intranquilo?
O no te vas a pesar.
Sí, sí, ahora mismo. Mira,
si funciona.
Yo me,
este
me alejo del micro, tú haz de notario.
Sí, venga, yo hago de notaria, del mayor del reino. Vamos a ver, está poniendo ahora mismo el peso en el suelo. Espérate que no veo bien yo desde aquí. Eso, a ver cuánto... ¿Qué pone? ¿Eso qué es? 200.
21, pone...
¿Cómo? No. Esta báscula no funciona, no vale.
Está en libras.
No me lo puedo creer, ¿me traes un peso en libras?
Espera, que a ti tendrá un botón esto para ponerlo en... A ver, ¿qué le voy a dar? ¿Libras? ¡Kilos! ¡Ya están kilos! ¡Voy a ello, voy a ello!
¡Qué lío, por favor! Digo, 200 y pico. Venga, vamos allá. Vamos a ver, ¿cuánto pesa Ignacio? ¡Ah! 99,70.
Pero llevo muchísima ropa.
Ya,
pero te voy a decir
por qué. No,
me puedo pasar desnudo aquí en la COPE,
no,
en otra emisora sí, pero aquí no. No, pero os voy a explicar. Peso casi 100 porque hoy he venido muy cargado para que
mañana no
me cueste
no.
perder peso.
Por favor, 99 kilos con 70 gramos. ¿Cómo se llama tu mujer?
María. Ex mujer.
99 kilos con 70 gramos.
Bueno, pero...
O sea, rozando los 100.
He tenido ahí mucho tacto
rozando
con ella.
Rozando los 100.
Bueno, a ver, entonces, yo creo que ha quedado
colorado,
claro.
Se ha puesto colorado.
No, pero es el esfuerzo de pesar 100 kilos. Madre mía, lo que pesa la ropa de hoy en día. Porque yo pesaré 70 o cosas así.
Si tú como herrera 64.
Bueno, me voy a pesar aquí cada día, ¿vale? Entonces yo creo que al que tengo que acercarme más es Ángel Espósito, ¿vale? Porque es el que yo
Hombre,
he notado
claro,
que está...
Hombre, claro, porque es el que ha confesado que pesa 83.
Vale, a ver, Ángel Espósito, ¿qué te parece el reto de la báscula?
Ignacio, se confirma que estás, sinceramente, amigo, como una puta cabra, ¿eh? Adiós, besos.
Bueno, ya iremos pesándote, Ignacio, ya se ha ido. Siempre hace lo mismo, me deja con la palabra en la boca y yo tengo más cosas que preguntarle, aunque reconozco que ya con lo de los 100 kilos ya me vale por esta tarde, ¿eh? También es verdad. 100 kilos, que son kilos, ¿eh? Bueno, venga, ya lo vamos a dejar hasta mañana, que a lo mejor pesa 20 gramos menos ya, si se pone a dieta. Bueno, ya lo sabes, ¿eh?, que puedes participar en ese concurso que hemos iniciado hoy en @latardecope, en nuestro Twitter, con el hashtag Sinacio Gordo, si crees que no lo va a conseguir, o hashtag Sinacio Flaco, si crees que va a conseguir el reto y va a adelgazar esos 15 kilos en dos meses. Bueno, y si hay algo que nos ocupa y nos preocupa también en esta jornada es la huelga de los taxistas, que continúa en Madrid y Barcelona. Es el segundo día en Madrid, el quinto día ya en Barcelona. No tiene pinta, además, de que esto se vaya a resolver a corto plazo. En Madrid el sector del taxi ya ha anunciado, además, que va a seguir adelante con el paro, a pesar de que mañana empieza Fitur, la Feria Internacional del Turismo, y que se ha intentado negociar con esto también, ¿no? Pues, no sé, una tregua, esperar a que pase la feria. Bueno, no ha habido manera. La huelga continúa. A esta hora, además, hay preocupación por el taxista atropellado en el kilómetro 7 de la A2 en Madrid, sentido salida. La Guardia Civil desmiente cualquier detención, pero como te acabamos de contar hace un rato, hace unos minutos, fuentes del sector de los VTC confirman a COPE que se trata de uno de sus conductores que habría declarado junto a su abogado ante los agentes. Bueno, así está ahora mismo este hecho, que es de lo más desgraciado que ha sucedido en esta jornada, pero queremos saber cuál es la situación en las calles de Madrid a esta hora, justo a esta hora de la tarde, cuando son las 6:20, hora menos en Canarias. Gonzalo Zaballa, nuestro compañero de informativos, está en uno de los puntos sensibles, ¿no?, de esta huelga de taxis, que es la estación de Atocha. Hola, Gonzalo, buenas tardes. ¿Qué es lo que ves en este momento por ahí?
Muy buenas tardes, Pilar. Ahora mismo en Atocha el ambiente está tranquilo, hay que decirlo. He llegado a contar unos 40 taxis que se encuentran ocupando una de las calles que accede a la puerta principal de la estación, y varios de estos taxistas han sido los que a eso de las 2 de la tarde iniciaban un recorrido desde el Paseo de la Castellana hasta donde nos encontramos, con el objetivo de ir ralentizando el tráfico. Llama la atención una cosa, Pilar, y es cómo los turistas salen de la estación, se acercan a los taxis aparcados, porque están en la puerta literalmente, y con las mismas con las que llegan se dan la vuelta, maleta en mano, e inician el recorrido a pie ante la imposibilidad de poder acceder a este servicio. Decir, Pilar, además, que aquí todo está tranquilo, no se oyen silbatos, no se oyen bocinas ni gritos, y no ha habido incidentes, algo de agradecer, y donde sí que los hemos visto ha sido a la entrada, a la reunión que mantenían hoy el sector de la VTC con la comunidad, donde varios taxistas han amenazado y tirado objetos a los representantes de VTC. Escuchamos, si os parece, el momento donde se producía este enfrentamiento.
Pues vaya, Gonzalo, ¿en qué términos, no, sí, están las cosas? ¿Se sabe qué ha pasado en esa reunión?
Pues hoy era turno para las VTCs de verse las caras con el presidente regional después de que ayer lo hiciese el sector del taxi con muy pocos avances, y en esta reunión de los VTCs han pedido a la Comunidad de Madrid que no acepte los términos de precontratación con un tiempo limitado, que era una de las condiciones indispensables que pedían los taxistas para levantar esta huelga, y a la que replican diciendo que ellos no pueden coger viajeros en la calle y que si les limitan el tiempo de contratación sumado al que tardan en llegar al usuario, pues provocaría que nadie utilizaría el servicio y terminase por desaparecer. Por lo tanto, se enroca cada uno en su postura y de momento avances ninguno, por lo que continúa la huelga indefinida a un día de que dé comienzo Fitur.
Bueno, pues esta es la situación tremenda, sin lugar a dudas, con esta huelga de taxis y además con estos incidentes que estamos contando a lo largo del día. Muchas gracias, Gonzalo. Y mientras tanto, en Barcelona, los taxistas han cortado la Plaza de España y varias calles del centro. Han participado, bueno, también en algunos incidentes. Esta mañana han partido desde la Plaza de Cataluña hasta la Delegación de Territorio Sostenibilidad para reunirse con el conseller Damià Calvet. Yolanda Bernal, COPE Barcelona, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo ha transcurrido la jornada antes de ir a la reunión? ¿Cómo ha sido el día con la huelga de taxis?
Hoy ha sido una jornada un poquito más tranquila que los días anteriores, y ahora, a esta hora, toda la atención está centrada en esta Consejería de Territorio, que es donde desde las 4 de esta tarde está en marcha una reunión entre el consejero Damià Calvet y representantes de los taxistas. Es una reunión crucial porque de lo que salga podría llegar el fin de esta huelga indefinida o recrudecerse todavía más. Hay mucha expectación fuera de la consejería, hay unos 1.000 taxistas concentrados, se han cortado al tráfico algunas de las calles alrededor de este departamento, que está muy cerca, por cierto, de la estación de Sants. Lo que se mantiene sin cambios son los centenares de taxis que hay aparcados en la Gran Vía y otros tantos VTC, en este caso en la Diagonal. Y como te digo, en función de lo que salga de esta reunión, que ya vamos cerca de las 3 horas, pues las protestas pueden ir a más o acabarse la huelga indefinida. Los concentrados ahora mismo ante la consejería tienen claro que en esta negociación hay que ir a por todas y que si no se arregla, pues que van a ir a la guerra y que van a reventar el Mobile, que empieza pues aproximadamente dentro de un mes y que es uno de los congresos más importantes que acoge en Barcelona. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa.
O sea, fíjate en la terminología. Guerra, reventar...
Sí, es lo que se va repitiendo todos los días que llevamos de huelga. El término guerra... es el más repetido.
Tremendo. ¿A qué hora se sabrá algo de esta reunión, del resultado?
Pues hay una primera reunión que debería haber terminado sobre las 6. Este era el timing que se nos daba desde la consejería. Después el consejero Calvet se va a reunir con la patronal de las VTC, con un auto. Y una vez hayan terminado estas dos reuniones, el consejero pues hará una valoración. En principio esta mañana sí que ha lanzado un ultimátum porque las posiciones están muy enrocadas y ante la amenaza de que el mobile pueda quedar muy afectado, ya ha dicho que si no hay consenso hoy, el decreto se va a aprobar en los próximos días y, por tanto, se empezará a aplicar este plazo de 15 minutos para precontratar el servicio de VTC.
Pero, Yolanda, perdóname, ¿cuándo es el mobile? Uh-huh.
A finales de febrero, queda un mes aproximadamente.
A finales de febrero, que si no hay acuerdo piensan seguir en huelga hasta finales de febrero.
Sí, la amenaza que hay desde el primer día es bloquear el mobile. Saben perfectamente que es uno de los congresos más importantes y que se puede hacer mucho daño. Con lo cual, el gobierno catalán, ante el temor de que esto pueda acabar sucediendo, quiere acabar cuanto antes, resolver el conflicto. Y si no hay consenso y ninguna de las partes cede, pues el decreto se aprobará.
Gracias, Yolanda.
Hasta luego.
Adiós, buenas tardes. Rosa,
Pilar,
¿tú sabes cuánto pesa Fernando de Aro?
Lo has dicho, ¿no, Fernando?
Pero después de la palmera de chocolate que nos ha traído Amparo, habría que chequear.
Yo
habría
creo que ahora ya puede ser 75,
Sí.
Después de la palmera.
No se dice chequear, se dice comprobar.
Pues 73 con 2.
Os daba la lectura de esta mañana.
73,20.
Oye, pero hablemos de cosas serias. ¿Cómo se enfadan los oyentes?
Mira, hay un mensaje muy interesante. Primera parte del mensaje. Yo cuando me enfado me voy de compras y me doy un capricho. Ya. Hasta ahí lo comprendo. Segunda parte del mensaje. Ah, y le quito la etiqueta para no devolverlo en la fase remordimiento.
Ah, mira.
Esto es buenísimo.
O sea, tiene un impulso.
Exactamente.
Y hace todo lo posible para
luego
que
no
después...
No importa que lo que se acabe de comprar no sirva para nada. No,
exacto.
No.
Bueno, Davini es una barcelonesa desde Nashville, en Estados Unidos, y nos dice sí. Dice, yo cuando me enfado me da por cocinar. Mi marido no fríe ni un huevo porque no sabe.
Sí.
Ni quiere aprender. Así que cuando me cabrea, no cocino y que coma cereales.
Anda, esta es una medida de coerción importante.
Sí,
¿eh?
Sí, por el estómago.
O que se baje al burger y se despache cualquier cosa.
O sea que
tú
el castigo
me toca
no
las narices,
comer. No
pues
te
vas
la
a comer comida basura.
Hombre, claro, es que estás enfadada y
te comes unos confles.
Exactamente. La comprendo perfecto.
Confles con vino blanco.
Bueno, otros se enfadan y se van al gimnasio.
Buenas tardes, Manolo. Yo cuando me enfado lo que suelo hacer es coger, irme al gimnasio, meterme un buen tute y nada, me quedo nuevo, me quedo desahogado.
Entre mis numerosos nombres, no está el de Manolo. Pero bueno, este oyente me puede llamar como quiera.
Oye, Fernando, que no...
Yo tengo nombre compuesto que no uso nunca, ¿eh? Pero, bueno, Manolo, en realidad,
pero
Manolo...
No, pero antes lo has dicho...
Tenía un tío que era Manolo, varios tíos que eran Manolo.
Fernando Rafael.
Es verdad, ha salido el nombre completo
exacto,
antes, cuando lo de la madre.
Sí. Bueno, si este oyente quiere, yo voy al registro y me llamo Fernando Rafael Manuel, En mi familia hay mucho Manuel. No sería nada extraño,
Bueno, también hay oyentes que se enfadan y tiran pa'l monte.
A ver. Pues yo lo que hago cuando me enfado con mi mujer y mis hijos, cojo la mochila y me tiro al monte.
Esto yo lo entiendo
todo el día
yo mucho.
Hasta que se me quita el enfado o vuelvo por la tarde o por la noche y me quedo el día a dormir. Felicidades por el programa.
Yo comparto esta pulsión.
Ea.
Te tiras para arriba para andar y ya.
Ya
está.
Volveré.
Ah, ya.
Con la mochila, pues no.
Venga, con el saco y con el vivac. Ahora lo pagué hace frío para vivac.
Lo que pasa es que encima dejas a la mujer preocupada, te vas. Es que no es esto de cerrar la puerta de un portazo e irte.
Esto es malo,
no.
Sí, esto es malo.
Malísimo. Mariano dice que su madre...
Pero el monte es muy bonito.
Hombre, tanto.
Y relaja mucho.
Pero sí. Pero bueno, a ver, Mariano dice que su madre cuando se enfadaba con él y con sus tres hermanos cuando eran pequeños, dice, nos escondía las pilas del mando de la tele.
Ah,
buen castigo,
es que,
sí señor.
No hay una cosa más linda que una madre que tenga que bregar con los hijos, está
qué
claro.
Bueno, sí.
Formas de enfadarse, de eso estamos hablando. Y en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si esto funciona, después de muchas sesiones de fisioterapia podrás caminar. Pero eso no significa que vayas a bailar bien. Después de años de atrofia por no mover las piernas, lo harás muy mal.
¿Sabes qué es lo peor? No es estar así, es que la gente ve la silla primero. Ya me entiendes.
¿Por qué iba yo a entender de lo que estás hablando?
Mi cuñado tiene autismo. Y mi secretaria. Procuro siempre contratar a gente con discapacidad.
Bueno, podemos decir que hoy los astros se han unido y nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, resulta que no nos va a hablar de ninguna serie de crímenes por tercera semana consecutiva. A ver si el nuevo año te ha cambiado, Javier. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando?
No sé explicarlo.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a considerar Marie Kondo como serie sin crímenes explícitos. Aunque tengo mis sospechas de que haya generado alguno fuera de cámara.
Pero bueno, que lo tuyo con Marie Kondo, ¿eh? Hay que ver que hablábamos de este tema la semana pasada. Lo recordabas con Javier, pero la gente sigue hablando de Marie Kondo todo el rato,
sé,
¿eh? Es como que, vamos, es una cosa tremenda.
Ahora, de hecho, ha salido otro, pero con deporte.
¿También?
O sea, un japonés con... Que
que lleva el mismo camino, ¿no?
Sí.
Bueno, vale. Entonces...
Pero sí, Pilar, sí. O sea, hoy me hace especial ilusión, además, comentar una serie que me enganchó en Navidad y que es ya mi serie favorita para momentos de enfado.
¿Y qué es?
The Good Doctor.
Ah, mira, pues The Good Doctor, para momentos de enfado, dices. O sea,
pues
de los que estamos hablando hoy con los oyentes.
De reconciliarte con la vida.
Todavía ningún oyente ha dicho que cuando se enfada ve una buena serie. Que
no
es
me lo puedo creer.
Probablemente lo que yo haría también.
Ni un capítulo de Friends, ni siquiera.
Por ejemplo, es verdad. Bueno, de esta serie, de The Good Doctor, pues yo creo que tenías muchas ganas de hablar. Yo tenía muchas ganas también de que nos hablaras de ella, porque es verdad que despertó mi curiosidad desde que escuché la temática. Lo primero... que entiendo que te haya gustado, ¿eh?
Sí. O sea, y además que no solo me ha gustado, casi diría me ha cautivado. Para mí ha sido una sorpresa, porque además la empecé a ver sin muchas expectativas. O sea, el tema, ¿no? Autista superdotado que es admitido como cirujano en un hospital. Uh-huh. De entrada pensé, esto va a ser House, pero sustituyendo al sociópata de Greg House con un autista, pues es un poco más humano, ya, pero...
¿Y no es un poco así?
Pues en algunos aspectos se parece, sobre todo en la estructura de cada capítulo, que es normalmente dos casos, muchos de solución aparentemente sencilla, pero que hacia la mitad del capítulo se complican misteriosamente.
Bueno, suelen ser así en las series de médicos. Yo reconozco que me ponía nerviosa en House. Siempre tenía que acabar alguno de los pacientes en parada cardiorrespiratoria antes de que apareciese, por supuesto, House, con una solución que, como
que
no,
nadie había pensado.
¿Eh?
Pues aquí es parecido, pero me ha llamado la atención el juego que le han sabido dar a un protagonista autista. Sobre todo porque han podido transmitir un trasfondo muy emotivo al personaje sin que este sea ñoño en ningún momento.
El día que la lluvia olía a helado, mi conejo se fue al cielo, delante de mis ojos. El día que las tuberías de cobre del viejo edificio olían a comida quemada, mi hermano se fue al cielo, delante de mis ojos. No pude salvarlos. Ninguno tuvo la oportunidad de hacerse mayor.
Sean Murphy, autista superdotado, se escapó en su momento de una casa en la que era maltratado, acompañado por su hermano, hasta que la desgracia se ceba con ellos y el hermano muere. Y es precioso ver cómo, sin caer en la sensiblería, ese afecto del hermano es mucho más fuerte que los recuerdos de abuso, las diversas casas de acogida, el rechazo de tantos, hasta lograr su sueño, ser cirujano en un hospital de prestigio.
Y por lo que podemos imaginar, no lo va a tener nada fácil. Claro.
Nada fácil. O sea, lo que en House eran dificultades por su trato inhumano a pacientes y médicos, aquí hay una mezcla curiosa, más compleja y rica, porque tienes por un lado los prejuicios de unos, sobre todo de sus jefes y compañeros, pero también algunos familiares,
claro,
de pacientes.
Claro, claro.
Lógico. Y una honestidad sin filtros por parte de Sean que le da una frescura especial a la serie. Ojo, que soy consciente de que lo que vamos a escuchar no tiene mucha calidad sonora, pero es que me parece sublime la lección que nos da Sean.
Eres un buen chico y está claro que muy listo. Pero este no es tu sitio.
Es muy arrogante. ¿Cree que eso le ayuda a ser buen cirujano?
¿Y las relaciones que tiene este hombre, este chico, bueno, porque es un chaval Sean, con sus compañeros, no sé, evolucionan un poco como evolucionaban, por ejemplo, las de House? ¿Se va ganando a sus compañeros o no?
A los compañeros, a los jefes y sobre todo a los espectadores.
Ya.
La actuación de Freddie Highmore, alias Charlie en la fábrica de chocolate, no solo es para enmarcar, hace necesario, lo siento si soy muy snob, ver la serie en versión original.
Que tú insistes mucho en esto en muchas series.
Siento ser tan insistente, pero es que el retrato que hace de médico autista merece mil veces el esfuerzo de escuchar términos médicos en inglés. Términos que, no nos engañemos, tampoco entendemos en castellano.
O sea, que tú crees que por eso no va a ser que no entendamos la serie, ¿no? Por la terminología médica.
Efectivamente.
No es el único actor que destaca en la serie, ¿no?
No. Me ha parecido entrañable la actuación de Richard Schiff como el Dr. Glassman, amigo de Sean y principal mentor para su entrada en el hospital, ejerciendo como una especie de figura paterna para Sean. Y además su relación junto a la que se va estableciendo con su vecina de piso, que también es curiosa, pues nos da alguno de los mejores momentos de la serie.
¡Suelta el botón!
Fue el primer quarterback seleccionado en 2013, pero solo tiene un promedio de un 27% de pases completos fuera del pocket.
Tienes razón.
Perdonen. Es casi la hora de cerrar, así que... Quiero comprar esa televisión. Quédense lo
que quieran. Esta escena es muy divertida.
Está Javier sonriendo de oreja a oreja, escuchando...
No, es que me voy acordando de momentos de la serie, es que es,
estos fragmentos.
Es que es entrañable.
Vale, pero llegados a este punto, porque estamos comparando mucho la serie con House, al final, bueno, pues series de médicos de referencia, pues yo creo que a todos nos viene a la cabeza House. Yo era muy de House, ¿eh? Yo vi prácticamente, yo creo que todas las temporadas, sí, hasta la temporada final de House. ¿Es mejor o peor que House?
A ver, me haces dudar, sobre todo porque tengo el corazón dividido con House. Me sobran algunas temporadas.
Ya.
Y para mí eso le hace perder muchos puntos a la serie en global. O sea, la historia de Sean, pues creo que todavía tiene mucho potencial, y también alguno de los personajes. Y además en la segunda temporada nos han dejado en un cliffhanger que se llama de los buenos.
Ya.
Así que démosle algo de margen a The Good Doctor, porque tiene maderas para ser una serie tan redonda, al menos, como House.
Eso es una afirmación muy arriesgada, ¿eh, Javier?
Lo
que
sé.
Estamos hablando de House.
Lo sé, y que conste, para mí tiene uno de los mejores capítulos de la televisión, que es el corazón de Wilson.
Deberíamos despedirnos.
No le caíamos bien.
Ella a nosotros sí.
¿Ah, sí? Ahora sí. ¿Qué le decimos?
No hay que decir nada.
Qué momento, vamos, esos dos capítulos que en su momento hicieron,
sí, es
historia,
verdad,
de televisión, y vamos, para mí siguen teniendo muchísimo mérito. Afortunadamente, los que disfrutamos con el mejor House, tenemos una nueva serie de médicos a su altura, a la que engancharnos en familia, con la que disfrutar de la ausencia de pelos en la lengua de Sean, de su entrañable aprender qué es la empatía, y los que somos un poco hipocondríacos de libro. Además,
eso es feo.
Tendremos motivos de sobra para pensar que nos morimos cada dos por tres.
Es la maldición de las series de médicos, claro.
Sí, yo hasta me imagino ahora a Sean auscultándome y sentenciando "His time", la voz de Freddie Highmore. Pero bueno, reconozco que me ha merecido la pena y recomiendo fervientemente esta serie.
Sí, te veo muy entregado, a The Good Doctor. Yo vi un capítulo, porque como se emitió, no sé qué temporada era, si la primera, supongo, en abierto.
Sería la primera, sí, que se emitió.
Pues pillé un capítulo de un día y la vi y pensé, jo, qué bueno, pues sí que está bien esta serie, prefiero verla entera, ¿no? Desde el principio. Entonces digo, bueno, cuando pueda verla entera, la veré entera. Así que de momento lo tengo ahí pendiente.
De momento esas dos temporadas, además que se ven ágiles, vamos, para disfrutarla.
Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Muy buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis?
Claves de la jornada. Deseando escucharte.
Mira, tengo un par de claves y una recomendación. La primera, el asunto de los taxistas. ¿Habéis visto el vídeo del supuesto atropello?
Sí.
Claro, esto da para un debate periodístico, ¿eh? Titulan casi todas las webs "atropellado un taxista por un vehículo". Perdóname, el vehículo no atropella al taxista. En todo caso, el taxista atropella al vehículo. Luego sí, luego podremos considerar quién tiene razón o no. Yo estoy convencido que los taxistas serán un gran porcentaje. Pero este señor se tira encima del coche, no me digáis que no.
Bueno, es lo que parece, desde luego, pues viendo el vídeo.
En fin, yo no sé, por lo menos...
Hay algún titular que pone "se lanza" encima del coche.
Pues la mayoría atropellado un taxista, incluso en televisión, ¿eh? Pero bueno, hoy vamos a hablar de la ley de huelga. ¿Se puede hacer lo que están haciendo? ¿Dónde? Por supuesto, lo de la constitucionalidad, etcétera, etcétera, si es lo de siempre. ¿Pero se puede cortar la M40? Lo intentamos hacer ahora nosotros al salir de aquí, porque en COPE queremos protestar por no sé muy bien qué. Cortamos la calle Alcalá, ¿te imaginas lo que pasa a los 5 minutos? Pues aquí cortan la M40 y no pasa nada. No sé, a mí me llama la atención, ¿eh? Como usuario y como pagador de impuestos. Segundo, hoy es que vengo un poco puñetero. ¿Os imagináis un político que declara por un caso de corrupción o un problema de Hacienda que le condenan a 2 años de cárcel a pagar casi 19 millones de euros y que sale del juzgado entre aplausos, entre vítores, firmando autógrafos?
Me parece que ya sé de qué estás hablando.
Claro, o sea, es que cuando Messi salió, la gente gritándole presidente, presidente, y lo que había hecho era robarnos. Bueno, pues hoy ha pasado lo mismo con Cristiano Ronaldo, o sea, condenado a 18,8 millones de euros.
Ahí nada.
Y la peña pidiéndole autógrafos. ¿Os imagináis eso con un político? No, tiene que salir en un blindado. Bueno, pues aquí resulta que es un superhéroe. Y ahora la recomendación. Artículo en El Confidencial, la columna semanal de José Antonio Marina. No soy objetivo, es uno de mis ídolos. Titular: estamos enredados en la red. Concluye diciendo: conviene no olvidar un principio fundamental. Un burro conectado a Internet sigue siendo un burro. Bueno, es fantástico.
Ha llegado el momento de recordar cosas muy evidentes. Muy
sí, bueno, pero sí. Es muy interesante. Habla de las redes sociales, de nuestro enganche, de nuestra dependencia, para lo bueno, para lo malo. Y habla de los tertulianos también, ¿eh? Es muy, no sé si crítico, es muy agudo. Lo recomiendo, ¿eh? Marina, en El Confidencial.
Pues ya estamos leyéndolo. Gracias.
Adiós, familia. Chao.
Ningún oyente dice que cuando se enfada se pone a ver una buena serie, como ha dicho antes Javier.
No, ni a leer.
Nuestro experto en series.
No, Javier ve series en cualquier caso.
Ni a leer, ni nada de eso, no les da por eso, ¿no?
Bueno, pues nada, a mí me parece una buena opción, pero bueno.
Desde luego.
¿Qué más hacen los oyentes?
Pero fíjate, a ver. Nos ha llegado el mensaje de un oyente que era de las que se enfadaba y no hablaba en 3 días a la pareja. Y es muy interesante lo que cuentan. Empezamos con ella.
Hola, buenas tardes. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando me casé que cuando me enfadaba, pues eso, ponía morro y estaba pues unas cuantas horas o bastante tiempo sin hablar. Hasta que un día me explicó mi marido que eso no se podía hacer, que era muy desagradable, que me parecería a mí que él hiciese lo mismo, que cuando él se enfadase estuviese sin hablarme. Con lo cual llegué a la conclusión de que efectivamente tenía razón. Así que decidí que pegaba unas voces de aupa, me desahogaba bien y a los 5 minutos estoy como nueva otra vez sin ningún problema. Me ha surtido efecto, de verdad. No me dura nada. Gracias a Dios.
Bueno, pues es una solución estupenda, ¿eh? Pegar 4 voces y se desahoga.
Es que ¿sí? Es mejor
y seguramente lleva razón.
Es mejor pegar 4 voces que estar callado ahí sin hablar.
Sin hablar varios días.
Además, bueno, ¿quién te enseña que tienes que hacer eso? Es que yo no entiendo. Explique. O sea, ¿por qué pasan estas
¿dónde
cosas?
¿Dónde lo pone?
¿Dónde lo pone? Exacto. ¿Dónde te educan para que si te enfadas con alguien no le hables?
Claro.
Bueno,
Enrique dice que cuando se enfada es un volcán de 5 minutos y que nadie se ponga por medio, pero después de los 5 minutos dice, si no me desenfado me duele la cabeza.
¿Ah, sí?
Así que, bueno, pues mejor así.
Es para,
¿no?,
evitar jaquecas, ¿no?
Exactamente, es la mejor opción. Bueno, conducir es lo que hacen algunos oyentes y de eso hemos hablado también aquí en la tarde, cuando se enfadan.
A ver, chicos, yo cuando me enfado lo que hago es coger el coche y me voy a hacer kilómetros. Así se te quita el enfado, porque como estás distraído mirando la carretera y no cumpliendo las normas y no haciendo ninguna tontería, pues así se te quita el enfado. Venga, hasta luego.
Bueno, pues ya es el segundo o el tercero, me parece, que hemos utilizado este remedio. ¿Sí?
Sí, sí, sí. También es verdad que hay enfados muy raros. Esta tarde me he dado cuenta de eso. Nos decía uno que le daba por ducharse cuando se enfadaba o por dormir, que yo no me lo explico. ¿Quién puede dormir
si
ese estrés?
Está hirviendo la sangre, es difícil dormirse.
Eso digo yo.
Hay
claro.
Gente que se duerme en cualquier sitio, en cualquier situación.
Y tanto, sí, sí, sí. Pues a ver, mira lo que nos cuenta este oyente.
Conozco a mucha gente. Gente que se enfada por nada. A veces sin motivos. Tengo aquí un vecino que ese se enfada y se enfada. Este hombre le da por no comer. Se enfada mucho y le da por no comer.
Ah, por no comer.
Por no comer delante de la gente y de su propia familia. Ah. Pero por detrás, por detrás arrasa con lo que pilla. Vamos, una vaca asada se la come en un momento. Así que mire, estos son cabreos tontos de la gente. Buenas tardes y muchas felicidades, señores.
y señoras.
No come para hacer que la familia se sienta culpable.
Es posible.
¿No? Pero en el fondo está comiendo.
Bueno, oye.
Qué cosas.
También tengo una cosa.
Que se aguante mi sargento que no como rancho. Eso decía la mili.
Y bueno, aguanta gente. Yo conozco gente así que son muy forofos del fútbol y cuando pierde su partido no cena del disgusto que tiene.
Ah, no, tanto llega a ser.
Sí, sí, claro. Llega tanto, sí.
No cena del disgusto, no le entra la comida del disgusto.
Pues nada, pues yo. Habéis estado hablando antes de perder kilo, pues ya está.
Pues mira, esta es la fórmula, ¿eh? Esa es una buena manera.
Oye, lo decía antes Pilar y no me lo creía, pero es cierto, hay oyentes que se enfadan y les da por silbar.
Pues yo cuando me enfado silbo y silbo todas las canciones que me sigan. Todas las canciones. Y ya está, así nadie sabe si estoy enfadado y se creen que estoy contento. Arreglos de casa.
Oye, pues mira, si le funciona, silbando.
Es raro.
Sí.
Es una cosa, digo, pero ¿cómo
entonces,
es posible?
Por lo que...
Yo tengo la sensación de que cada vez se silba menos, ¿eh? Antes se oía más a la gente silbando...
No está de moda silbar.
No sé.
Eso es verdad.
Había gente que sabía interpretar muchos temas silbando, ¿eh?
¿Vosotros sabéis silbar?
Yo sí, pero mal. A
por favor, silba.
¿Que silbe?
Sí.
Oye, pero silba muy bien.
Es que es muy difícil silbar.
Muy difícil.
¿Tú no sabes silbar, Pilar? Bien.
Pues me sale a veces, pero no siempre, ¿no?
¿En serio? Pilar es como mi hijo que está aprendiendo con 5 años y está...
Ah, es que silbar es complicado.
A veces me sale, a veces no me sale.
Yo no os voy a deleitar.
La gente silba, conduce, se ducha... ordena, limpia.
¿Qué más?
Come. No,
duerme,
no, come, no come.
No come, no come.
De todo.
Duerme, se ducha...
Y pega voces.
O se queda callado. Silencio.
O se queda callado.
Mezcla idiomas.
Mezcla idiomas.
Bueno, te pues... dice tu nombre de pila. Fernando Rafael.
Exacto. Es la conclusión de los enfados de los oyentes en esta tarde de martes. Que se nos acaba ya el programa. Es que se nos está terminando.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario La Vanguardia. Es el retrato de dos ancianas, Bruna y María. La cámara las ha captado en el momento en el que están sentadas a la mesa de la que debe ser su modesta cocina o su modesto comedor, que seguramente de cocina y comedor son lo mismo. Al fondo se ve una nevera antigua y una repisa donde hay un quinqué y una Virgen de Lourdes. El quinqué no es para decorar, que a Bruna y a María les da mucho servicio, porque Bruna y María viven en una cueva en el pueblo italiano de Matera. Hace 60 años que las autoridades del pueblo intentan que Bruna y María abandonen la cueva porque la cueva es insalubre, pero ellas quieren seguir viviendo donde pasaron su infancia. Ahora, con más de 80 años, las dos hermanas no están para cambios. María ve poco y mira con dificultad a la cámara. Se le cierra un ojo. Bruna, sin embargo, fija los dos en el objetivo. Sobre la mesa hay una gran tarta de merengue. La foto es la imagen de un tiempo detenido, de dos hermanas que no quieren salir de su cueva casa, que celebran algo que la crónica del diario no cuenta. Pero seamos sinceros, no nos gustan estas fotos. No nos gustan las fotos que nos retratan mayores. Estas fotos nos traen a la mente nuestro peor fantasma. Para nosotros el tiempo siempre es algo que se ha ido o que no ha llegado todavía. Es algo que está por llegar y lo que está por llegar ya se nos ha escapado. Y tenemos miedo de lo que se nos escapará. Tenemos miedo de lo que se nos habrá escapado cuando seamos mayores. De lo que se nos habrá escapado dentro de 2 días. De lo que se nos habrá escapado cuando posemos ante la cámara, como Bruna y María. A Bruna y a María no las conozco. No sé qué piensan ni qué sienten. Pero lo que veo en la foto es a dos mujeres en la mesa de su casa delante de una tarta. Dos mujeres delante del instante en que son retratadas. La tarta evoca una fiesta, la dulzura de aire y de azúcar del merengue. ¿Y acaso el tiempo que tanto tememos sea así? El instante en el que nos retratamos. La fiesta dulce del instante, el instante también amargo y lleno de llanto. Pero siempre el instante, cada instante diferente. Siempre a la mesa del instante, no del que se fue o del que vendrá. Sino de este instante. De este instante.
Pues lo cierto es que el tiempo de esta tarde de martes ya se nos ha escapado. Volvemos mañana. Te quedas con la linterna y con Ángel Espósito.